Estamos pendientes, Andrés, de una cumbre muy importante que se inicia el día de hoy. Es una cumbre sobre mujeres, de mujeres y paz, que esto es muy clave para lo que viene ahora después de la firma de la paz. Cerca de 500 representantes de 700 organizaciones y movimientos sociales de todas las regiones del país se dan cita en este encuentro, y allí está Mónica González. Mónica, muy buenos días.
Hola, Sonia, buenos días para ustedes en la mesa de trabajo y los oyentes que nos acompañan a esta hora en Revista de la Mañana. Pues como usted lo dice, estamos en la segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Es un evento muy importante porque reúne a mujeres de diferentes partes del mundo, además de indígenas, afrocolombianas, bueno, y mujeres de todas las de organizaciones de diferentes índoles. Y pues este evento es organizado con ONU Mujeres, agencias de cooperación internacional como Embajada de Noruega, Suiza y Reino Unido, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, el Netherlands Institute for Multiparty Democracy y la Unión Europea y la Cooperación Española. Para eso nos acompaña una persona muy importante. Ella es Miriam Coronel Ferrer. Ella es expresidenta del panel del gobierno filipino para las negociaciones de paz de Mindanao. Y bueno, bienvenida, y cuéntenos cuál es el motivo de su presencia acá en nuestro país, y bienvenida de antemano.
Buenos días. I'm here to learn more about the Colombian peace process. It's a very important development, not only in Colombia, but the whole world, that the big conflict will now find its ending. We have our own conflicts, and certainly we have much to share, we have much in common.
Buenos días. Estoy muy contenta de poder participar en el proceso de paz, en el proceso de paz que se está llevando aquí en Colombia. Es importante para Colombia y también para el mundo. Es un proceso en el que estamos participando activamente.
Bueno, señora Coronel, ¿cómo ha sido su experiencia en el proceso pues que usted ha llevado en Filipinas, que sabemos que no ha sido pues un proceso fácil? ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué puede compartir según eso a nuestro país?
That is true. Peace, everybody wants peace, but peace is not easy. It's very hard to get everybody to agree on how to achieve it, and that has been our experience. It has been very difficult.
Todos quieren la paz, sin embargo, la paz no es fácil. No es fácil que todos estén de acuerdo, y para nosotros ha sido un proceso difícil.
Don't give up. If we try to find a way, if we try to solve our problems together so that we can stop the fighting, then certainly we will get somewhere. And I'm very happy. I'd like to congratulate the Colombian government and the FARC to have come this far in the negotiations. We have come, we have signed our peace agreement with our Muslims in the southern part of the Philippines, and we are still implementing it.
Es la forma en que nosotros podemos llegar a la finalización de un conflicto. Debemos solucionar los problemas, debemos detener las peleas, y me gustaría felicitar al gobierno colombiano y a las FARC por haber firmado este acuerdo. Fue exactamente lo mismo que nosotros hicimos, firmar un acuerdo de paz con los musulmanes en el sur de las Filipinas.
Después de este proceso, ¿qué es lo más difícil que puede verse enfrentado un país, y en especial el género femenino?
Well, there are a lot of challenges and a lot of work. The work is never done. We need all the branches of government to support our process. You need your Congress, you need your Supreme Court, the whole executive branch to be able to deliver all that has been agreed upon in the agreement, and that has been our experience. Sometimes the different parts of government don't agree, sometimes the public think another way, so it's a lot of consensus building that will have to be done, and women must be part of that building of the consensus.
Definitivamente es un desafío, definitivamente es un trabajo arduo. Todas las ramas del poder público tienen que apoyar este esfuerzo. Por ejemplo, el Congreso, la rama ejecutiva, la Corte Suprema, todos tienen que hacer parte de los acuerdos. En nuestra experiencia, algunas de estas ramas no estuvieron de acuerdo. Es muy importante que todos lleguemos a un consenso y que las mujeres hagan parte de este consenso.
cómo es la organización y el liderazgo que tienen las mujeres en su país, y precisamente para que sean escuchadas y tomadas en cuenta en un proceso como este.
Our women's organizations have started long ago, and of course the peace is now one of the key agenda that they wish to address. We have a network of people who are working for the implementation of UN Security Resolution 1325, which deals with the participation of women in the peace process as well as their protection from any form of violence during armed conflicts.
Desde hace tiempo nosotros hemos implementado el proceso de paz. Ahora nuestro proceso hace parte de la agenda. Hemos formado una red de personas para implementarla y de hecho tenemos la resolución de las Naciones Unidas, la 1325, que ofrece protección a las mujeres y las hace partícipes del proceso.
¿De qué manera ustedes hacen la verificación y el control para que todo lo pactado allí sí se lleve a cabo?
Sí. We have several monitoring bodies to ensure that both the government and the Moro Islamic Liberation Front do their part of the agreement. For instance, on the ceasefire, we have a ceasefire monitoring body that is on the ground everywhere. They make sure that no hostility happens. And we have also groups, including women from civil society, who also watch over the ceasefire. We have other mechanisms in place in all the different components, the political, the legislative components of the agreement.
Nosotros tenemos diferentes cuerpos de monitoreo. En el acuerdo que se firmó con el Frente de Liberación y el gobierno, estos cuerpos de monitoreo se encargan de verificar el cese de las hostilidades en tierra. Hay unos grupos de monitoreo y hay otros grupos que están conformados por las mujeres, por la sociedad civil, y se encargan de que todos los componentes, tanto el social y el legislativo, también actúen como cuerpos interventores en este proceso.
Sabemos que todavía no está superado esa brecha y esa diferencia que se quiere crear entre mujeres y hombres. ¿Cómo, qué tan difícil es que la mujer sea reconocida, tomada en cuenta y que precisamente trascienda como género en un proceso como este?
You know, women had to fight for everything, their space in the whole process. It hasn't been easy. We earned everything that we have gained so far. It was through the hard work of all the women before us, all the women here today, and the next generation, who will be very conscious of this importance of making sure that there is equality between men and women, because peace is for everyone, the problems are for everyone. Women suffer in different ways, but at the end of the day, we all suffer. Women have to be part of the solution.
Las mujeres pelean por su espacio. Las mujeres en el pasado han trabajado duro, las mujeres en este momento trabajan duro. La idea es que las generaciones futuras tengan conciencia y que tengan clara que hay la equidad entre hombres y mujeres. Las mujeres han sufrido, por eso tienen que ser parte de la solución.
Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted, pues, ahorita en esta ponencia va a hacer? Su participación, esas recomendaciones que usted haría a estas organizaciones y a estos líderes que se reúnen hoy en esta segunda cumbre.
Well, in our experience, it's very important to talk to everybody. It's a lot of work. Talk personally, face to face with everybody. Show them the merit of this peace process. Show them what you will gain, what Colombia will gain in continuing with these peace negotiations, the peace agreement, implementing it, and making sure that you move to the next stage of full implementation. There should be no turning back, and it requires talking to everyone to make them see the wisdom in this political process. And we hope you all the best.
Ha sido una experiencia muy importante para nosotros y es muy importante recomendarles a ustedes que hablen con todos. Hay un mérito en el proceso. Es muy importante que Colombia sepa lo que va a ganar. Es muy importante implementar lo que hasta ahora han acordado y moverse a la siguiente etapa de los acuerdos. Es muy importante no retroceder, no tomar ningún paso hacia atrás. Es muy importante ganar la sabiduría del proceso político y por eso les deseo lo mejor en este proceso que ustedes están llevando a cabo.
Bueno, y ustedes que ya firmaron un acuerdo en el posconflicto, sabemos que este es el paso más difícil que el mismo acuerdo. ¿De qué manera blindarse la sociedad y precisamente lograr lo que se quiere en nuestro país, una paz estable y duradera?
We know that social media is very active. It's good because you get people to know developments fast, but it has also become an instrument for all the lies or all the wrong information that goes around. We know that that has been a problem for the Colombian peace process. It was also a problem for us in our process. Then we have politicians who are short-sighted. They do not see beyond the next election, and they make decisions, they act on a very short perspective. So we have to realize that people will have to be critical. They have to see beyond. They have to see the strategic value of what is being done with a negotiated political process. And that's part of the problem. It's a reality, but it's a big battle with public opinion, and that's very important that the peace advocates win that battle for the public opinion. In any peace negotiations, after peace negotiation, implementation requires the whole country to be behind you in implementing to make sure that everything goes well.
Los medios sociales en un proceso siempre están muy activos y juegan un papel muy importante para que las personas estén al día y estén informadas sobre los desarrollos de los acuerdos. Sin embargo, desafortunadamente, los medios también han ayudado a que se presenten mentiras y que se presente información equivocada. Ese ha sido un problema que Colombia ha sufrido a través de los medios y que también nosotros lo sufrimos en las Filipinas. Otro problema que tenemos son los políticos miopes, los políticos que solamente piensan en la perspectiva a corto plazo. Hay que ser críticos, hay que mirar el valor estratégico que el proceso tiene. Es una batalla que se tiene que lidiar y la opinión pública realmente tiene que estar bien informada. Tiene que haber implementación y que todas las partes, todos los estamentos en el país estén involucrados.
Bueno, pues agradecemos mucho a la señora Miriam Coronel Ferrer, expresidenta del panel del gobierno filipino para las negociaciones de paz en Mindanao. Muchas gracias y bienvenida a nuestro país. Éxitos en esta ponencia y en esta compañía que usted va a estar en esta segunda cumbre.
Muchas gracias. Viva la Colombia.
Bueno, y agradecemos, por supuesto, a nuestra traductora Sandra Pinilla por la traducción con esta invitada acá a esta segunda cumbre de Mujeres y Paz. Recordemos que esta cumbre pues irá hasta el 21, es decir, hasta el miércoles. Entonces pueden las personas, organizaciones participar acá en este foro que se realiza en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Pues esto sería por ahora, Sonia. Continúen ustedes con más información en Revista de la Mañana.
Qué importante invitada tenía usted, Mónica. Miriam Coronel Ferrer es una mujer, Andrés, que participó y fue una figura importante dentro de las negociaciones de paz en Filipinas y es la presidenta actual del panel de paz del gobierno de Filipinas para el Frente Moro de Liberación Islámica. Es una persona que estuvo ahí al frente del cañón durante el tiempo de las negociaciones de paz allí en este país. Fueron 40 años de conflicto armado. El gobierno de Filipinas finalmente en el 2014 firmó un acuerdo de paz con el Frente Moro Islámico de Liberación, que es el mayor grupo armado en un país que tiene tres grupos guerrilleros más y que de alguna manera hizo ver al mundo que se podría lograr un acuerdo de paz. Más que todo, lo que pedían ellos o lo que estaba en juego era un área de islas en el sur de Filipinas llamada Mindanao, como lo mencionaba también Mónica, pobladas primordialmente por musulmanes que comenzaron a llegar a la zona desde el siglo XIII, en migraciones cuyo punto de partida fue Arabia. La población actual de la región disputada es de 5 millones de habitantes aproximadamente. Esto es un país que tiene una población filipina predominantemente católica y cuyo manejo histórico de los musulmanes parece no haber sido el más adecuado, y por lo tanto la demanda principal del grupo guerrillero era la independencia de la región debido a esas desigualdades en temas como los orígenes históricos y el desarrollo cultural de Mindanao y el resto de Filipinas. No se logró la independencia, el grupo guerrillero aceptó declinar el pedido de esa independencia, pero recibieron mucho más autonomía del gobierno central en medidas como la formación de un parlamento regional, la posibilidad de controlar la policía local, también como la potestad para recaudar los impuestos de la región. Las primeras elecciones regionales para escoger la dirigencia regional se celebrarán este año, Andrés, 2016, y mientras tanto el poder local queda en manos de los líderes de este movimiento guerrillero.
Sí, la mujer Rivera es la abogada egresada de la Universidad de Filipinas, católica, y sí, de alto perfil. Qué bueno tenerla acá, y ojalá pues nosotros le diéramos un papel mucho más importante a la mujer. Está en los acuerdos de paz, se habla mucho de género y la mujer allí es primordial, pero tenemos muchas dudas, creo que la gran mayoría, sobre si ese papel de sensibilizar a los colombianos realmente se puede lograr. Pues afortunadamente con mujeres como ella sí, aunque yo tenía una duda un poquito más sencilla, y era saber si ella entendía español, porque me llamaba mucho la atención cada vez que Mónica le preguntaba.
A mí me dio la impresión, pero ya
de una respondía.
Creo que la persona que le estaba traduciendo era, le estaba como muy cerquita al oído mientras Mónica hablaba, sí, pero pues no sé, tocará
impresionante, sí, sí, bueno, la, nuestra traductora, bueno, gigante, porque realmente era de inmediato, o sea, no le daba espacio a Mónica para la traducción, o no sé si previamente ya le había pasado las palabras, pero por lo que entendemos no creo que haya podido ser así, porque no era fácil poderla contactar a ella, no era fácil poderle pasar las preguntas antes de, pero sí me llamó mucho la atención, pues una mujer que entiende el español, pero bueno, es una duda menor.
Andrés, es muy importante esta cumbre de mujeres, recordemos que en octubre de 2013 ya se había realizado la primera cumbre, y prácticamente esta cumbre fue la antesala para que las mujeres hicieran parte de las negociaciones de paz en La Habana, para que esta población femenina de nuestro país lograra contribuir también a esa subcomisión de género allí en La Habana. Recordemos que habían dos plenipotenciarias del gobierno, y que esto derivó de un acuerdo de enfoque diferencial en puntos claves, como la reforma rural integral, participación política y la solución de problemas de las drogas. Prácticamente fue una cumbre que abrió las puertas para que las mujeres hicieran parte de estas negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC.
Hay un podcast que hace el señor Eduardo Briceño todos los domingos. Esta semana invitó a dos mujeres para hablar sobre el conflicto, y me llamó mucho la atención lo que decía una de las invitadas, y era que cuando un hombre iba a la guerra y volvía, pues llegaba como un guerrero, como un hombre que luchó para bien, para mal, pero era respetado, y bueno, también tenía pues el problema después de que llegue la paz, de que se aumentaba la violencia. Pero cuando lo hacía una mujer, nada que ver. Era todo lo contrario, era cuestionado, porque fue dejar el rol de su familia, dejar la casa, dejar lo que supuestamente debería hacer para irse a la guerra. Es decir, nuestra filosofía machista, nuestra forma de ver la vida, hasta en eso afecta a la mujer. No es lo mismo para una mujer volver después de la guerra que para un hombre. Mientras un hombre es un héroe, la mujer termina casi siendo una infame. Así que importantísimo todos estos temas que tengan que ver con la mujer y también lo que va a venir a futuro, porque entre los temas que trataron es que después de un acuerdo de paz aumenta la violencia. Y en eso yo creo que tenemos que comenzar a actuar como, pues, si se podría evitar, sería lo ideal, pero por lo menos tener conciencia de que esto va a pasar, porque seguramente va a ser muy fácil de aquí, en un futuro cercano, destruir ese proceso de paz después de firmada.
Son las 9:03 de la mañana.
Con 7 músicos.